102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, la segunda parte del programa dedicado por orden de usted a los reactores nucleares y a los accidentes nucleares. Buenas noches, es miércoles 16 de marzo de 2011 y los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un programa especial que usted nos ha pedido por el correo electrónico elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
¿Qué pasa cuando un reactor nuclear se sale de control? Primero, acuérdese usted cómo funciona un reactor nuclear. Para generar electricidad, necesita usted, en casi cualquier planta generadora de electricidad que se puede imaginar, necesita usted algún líquido sometido a una presión muy elevada. Líquido o vapor. Por ejemplo, en una central que utilice carbón o petróleo, que son las centrales generadoras de electricidad más comunes, usted, con la ayuda de algún combustible, carbón o petróleo, calienta agua hasta que se genera vapor a alta presión. Ese vapor lo utiliza usted para mover una turbina que a su vez genera electricidad. En el caso de una hidroeléctrica, usted hace pasar agua que ha capturado usted en una presa por unas tuberías que se van haciendo cada vez más delgadas, eso aumenta la presión del agua, y al final el agua, con una presión muy elevada, empuja las paletas de una turbina que tiene montado encima un generador, el generador se empieza a mover, se genera electricidad. En el caso de una planta nuclear, tiene usted un material que naturalmente es muy caliente. El material radioactivo siempre es caliente. Si usted agarra una bolita de plutonio, si usted abriera una bomba atómica y pudiera agarrar el corazón de la bomba atómica, la bola de plutonio, que es una esfera que cabe perfectamente en su mano, aunque sería bastante pesada, es muy denso el plutonio, usted lo sentiría calientito. Y lo sentiría calientito porque cada cierto tiempo, más bien, en cada momento, están estallando un montón de átomos y al hacerlo liberan su energía. Ya le platiqué de qué energía estamos hablando, la energía que mantiene unido al núcleo atómico. Cuando revientan estos átomos, que son muy gordos, que tienen núcleos muy grandes, donde hay mucha repulsión eléctrica y eso los vuelve inestables, muchas partículas positivas metidas en un espacio muy pequeño, cuando revienta ese núcleo, la energía que lo mantenía unido se libera y esa energía, más tarde o más temprano, se convierte en calor. También salen volando por ahí algunos cachitos de átomo y eso le llama usted radioactividad. En el caso de un reactor nuclear, junta usted mucho material radioactivo, por ejemplo uranio, y lo pone en unas pastillitas que están rodeadas de óxido de zirconio. El zirconio es un elemento químico que genera sustancias muy duras. El óxido de zirconio es casi tan duro como el diamante. Es extraordinariamente resistente. Ya le he platicado que el cachito más pequeño que tenemos del material que formó originalmente al planeta Tierra son unos cristalitos de zirconio que se formaron en una masa grande de lava. En la lava se forma zirconio con frecuencia, hace 4.400 millones de años. La roca fue destruida por procesos naturales y solamente quedaron los granitos de zirconio. Zirconio es muy, muy duro. Entonces agarra usted uranio ultrapuro, uranio-235. Le explicaba antier que el uranio-235 es muy inestable, revienta fácilmente. Los núcleos de átomos de uranio-235 se deshacen con facilidad y liberan su energía. Y entonces lo que hace usted es que junta muchos de esos átomos de uranio 235, el uranio 235 es raro, tiene usted que agarrar un montón de mineral de uranio y someterlo a un proceso de purificación para extraer el poquito uranio 235 que hay. Ese uranio 235 lo mete usted en una pastillita, la pastillita la rodea de óxido de zirconio y hace un montón de pastillitas iguales. Esas pastillitas las mete en el interior del reactor nuclear. Hay una especie de reja de acero que tiene unos canalitos por donde va metiendo usted las pastillitas. Va amontonando esas pastillitas y forma un paquete. Y varios de esos paquetes los mete usted en el corazón del reactor nuclear. Ese material está generando mucho, mucho, mucho calor. Cuando el combustible nuclear es nuevo, necesita usted enfriar rápidamente a esos paquetes porque si no se derriten. Usted mete esos paquetes en el interior de una cápsula gigante de acero inoxidable, bastante gruesa, que puede tener varios centímetros de espesor, y en el interior de eso, además, pone usted unas tuberías para que circule agua. Existen varios diseños de reactores nucleares, están los reactores de agua a presión, están los reactores de agua hirviendo. En todos los casos, usted tiene que meter un líquido en el corazón del reactor, que es en donde están todas estas pastillitas de material radioactivo, que están generando calor continuamente, y ese calor es chupado por el agua. El agua que entra al interior del reactor se calienta y se vuelve radioactiva. Ahora, hay de radioactividad a radioactividad, ahorita se lo voy a platicar, pero bueno, el asunto es que usted mete agua caliente en el interior del reactor, esta agua caliente sale del otro lado, tiene usted un circuito cerrado con tuberías por donde circula agua que se mete al corazón del reactor. Esa agua que sale del reactor muy, muy caliente se pone en contacto con una serie de tuberías de lo que se llama el sistema secundario del reactor. El sistema secundario absorbe el calor del agua que salió del núcleo del reactor, del agua radiactiva. El sistema secundario está aislado del primario. El agua del sistema primario no pasa al secundario. El agua del secundario absorbe calor, se calienta, se evapora en el lugar apropiado y ese vapor impulsa una turbina que genera electricidad. El agua del sistema primario generalmente casi no es necesario recambiarla, es decir, usted utiliza agua químicamente pura que no tenga sales minerales que se vayan depositando en el interior del tubo, que además no vayan generando corrosión en el interior de la tubería. Y en el sistema secundario usted puede utilizar agua limpia, pero no necesariamente pura. Puede utilizar agua potable y ya. Y esa agua potable la puede, una vez que la utilizó usted para generar vapor, la puede usted echar por ahí, ya no hay problema. Esa agua no está radiactiva. Al regreso del corte le voy a platicar entonces algunos de los problemas que puede sufrir un reactor nuclear y qué consecuencias pueden tener.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
En un reactor nuclear, el calor se está generando lo quiera usted o no. En una planta de generación de electricidad que utiliza carbón o petróleo, pues en el momento en el que usted le apaga al quemador, en el momento en el que corta usted el gas, por ejemplo, o el flujo de aceite pesado, el flujo de combustible, se apaga la fuente de calor y se detiene la generación de electricidad, se acabó el problema. Pero en un reactor nuclear, usted está aprovechando un fenómeno que hace que ciertos materiales sean naturalmente calientes. Le he dicho antes que la Tierra es una gotita de lava con una costra muy delgada de roca a su alrededor, y es cierto. Y la Tierra ha permanecido caliente, prácticamente derretida durante tanto tiempo, gracias al calor generado por la energía nuclear. Gracias al calor generado por los materiales radioactivos que se encuentran en el interior de la Tierra. esos materiales radioactivos pueden llegar a salir con rocas volcánicas. Con el paso de los años, de esas rocas volcánicas se pueden formar vetas de donde saca usted el uranio para reactores nucleares. Pero el hecho es que el material nuclear que se encuentra dentro de la Tierra es el que genera el calor que mantiene la Tierra derretida. Es un material que va a estar generando calor a menos que con alguna maña usted interrumpa la reacción nuclear. Y para eso existen las famosas barras de cadmio de las que le hablé en el primer programa. El cadmio es un elemento químico que absorbe neutrones, y ya le platiqué cuál es el papel de los neutrones en un reactor nuclear. Los neutrones, cuando revienta un átomo, salen volando neutrones que le pegan a otros átomos que revientan y entonces salen volando más neutrones. Si usted limita el vuelo de los neutrones en el interior de un reactor nuclear, si usted reduce el número de neutrones que están volando en el interior de un reactor nuclear, usted puede detener la reacción en cadena. El material nuclear seguirá siendo caliente porque sus átomos estarán reventando solitos, pero la explosión de un átomo no va a inducir la explosión de otro. ¿Qué pasa si el sistema de control de un reactor falla por el motivo que sea? En un reactor, el combustible está concentrado en el centro del reactor y además es un material muy puro. Eso hace que la reacción nuclear sea natural. Solito el material se va a calentar, a menos que usted haga algo al respecto. Las dos cosas que se hacen para evitar el sobrecalentamiento de una planta nuclear es tener las barras de cadmio en el lugar apropiado para que no haya demasiados neutrones en el reactor nuclear y eso produzca la explosión de demasiados átomos que generen demasiado calor, y además está circulando el agua por el corazón del reactor nuclear para absorber ese calor. Esa agua caliente es la que usa usted para generar electricidad de manera indirecta. ¿Qué pasó en la planta de Fukushima? Bueno, en las plantas de Fukushima en Japón. Como consecuencia del terremoto, la electricidad falló adentro de la planta. Usted dirá, bueno, pues ¿cómo es posible esto si la planta nuclear se dedica a generar electricidad y el uranio que está allí siempre está caliente? Siempre debería existir la posibilidad de generar electricidad en una planta nuclear, ¿no? Pero el hecho es que los diseñadores de las plantas nucleares tienen que pensar en todas las eventualidades. No siempre lo hacen, pero bueno. ¿Qué pasa si por algún motivo, un terremoto, una explosión, el ataque de un terrorista, el sistema de generación de electricidad del reactor es destruido? Entonces ya no habría electricidad para mantener funcionando a las bombas eléctricas, que son las que impulsan el agua a través del núcleo del reactor y evitan que se derrita. Necesita usted unos generadores diésel que generan electricidad suficiente para mover las bombas, que son muy grandes y muy potentes, que impulsan el agua a través del reactor. Si eso pasa, si como consecuencia de un terremoto se rompen las tuberías que llevan el agua al corazón del reactor o falla la electricidad que mueve a las bombas que impulsan esa agua, el reactor rápidamente se empieza a calentar. En el interior del reactor está el combustible nuclear y el agua de enfriamiento. Esa agua empieza a hervir y el vapor empieza a salirse del reactor. Acuérdese que hay unas tuberías que permiten meter y sacar agua del reactor. Por ahí empieza a salirse el vapor. El núcleo del reactor, que normalmente está cubierto por agua, se comienza a descubrir. Cuando se descubre el núcleo del reactor, ya empiezan los problemas graves. Si usted escucha en lo que están discutiendo los controladores de un reactor nuclear que el núcleo ya quedó expuesto, aguas. ¿Qué significa esto? Significa que dejaron de funcionar las bombas por el motivo que sea. Dejan de funcionar las bombas que meten agua dentro del reactor, o el agua no se queda dentro porque hay alguna rotura por donde se sale el agua. El núcleo del reactor ya no está cubierto con agua. El agua puede absorber electricidad con mucha más eficiencia que el aire. El agua puede robar calor con mucha más facilidad que el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se descubre el núcleo del reactor? Si ya no está cubierto con agua, el núcleo se calienta mucho más rápido. Si la concentración de material nuclear en el núcleo es tan grande que solito el material nuclear puede alcanzar una temperatura muy superior a los 1000 grados centígrados. Si se descubre el núcleo del reactor y usted no puede volver a cubrirlo con agua circulante, el núcleo del reactor puede llegar a derretirse. Si se derrite, el material nuclear va a formar una pasta radioactiva en el fondo del reactor. según el diseño del reactor, según la forma que tenga la estructura interna del reactor, puede llegar a ocurrir que el material derretido, el material nuclear radioactivo derretido, se concentre en un solo punto o en unos pocos puntos en el fondo de la coraza de acero del reactor. Si eso pasa, el material radioactivo se va a concentrar, y recuerde una cosa, mientras más concentrado está un material radioactivo, más rápida es la reacción nuclear. En una bomba atómica, lo que hace usted es que agarra algo de material radioactivo y lo concentra de golpe. Por ejemplo, hace usted una pelotita de plutonio y la rodea con explosivos. Son explosivos especiales que son detonados con mucha precisión por un circuito especial. Cuando estos explosivos estallan de manera simultánea, generan una onda de compresión que hace que la bola de acero, que la bola de plutonio, no es acero, plutonio, se comprima violentamente. Al comprimirse se hace más densa. Eso significa que los átomos de plutonio están más cerca unos de otros, y eso significa que la reacción nuclear, la reacción de destrucción de átomos de plutonio, se acelera mucho. Se acelera tanto que de golpe una buena parte de los átomos de plutonio del corazón de la bomba estallan prácticamente al mismo tiempo. Eso libera una cantidad de energía fantástica y acaba usted con una ciudad entera. En un reactor nuclear el proceso es más lento. El material nuclear está disperso en pastillitas que están muy separadas entre sí. Pero si se derrite el núcleo del reactor, si se derriten todas esas pastillas, se forma una masa que se puede concentrar en la base del reactor. Eso hace que el ritmo de la reacción nuclear se acelere mucho. No va a ocurrir una explosión atómica en un reactor nuclear, pero sí se puede llegar a calentar tanto ese material que la cápsula de acero que contiene al material radioactivo se rompe y el material radioactivo se sale del reactor. Y una vez que se sale, pues el material radioactivo puede ir a parar a donde usted quiera. Puede ir a parar al suelo. Si en el suelo hay algo de humedad, esa humedad se evapora de golpe, eso produce una explosión que arroja material nuclear por todos lados, y es un material muy radioactivo, muy peligroso. Al regreso del corte, algunos detalles más de los accidentes nucleares, y luego algo sobre radioactividad natural, algo sobre radioactividad artificial y el peligro que hay en las plantas de Fukushima.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Con respecto al asunto del accidente en Fukushima, hay varias cosas que debe usted saber. Si se interrumpe el flujo de agua al interior del reactor nuclear, ya le dije, se va a calentar automáticamente. Eso puede empezar a producir una serie de problemas graves que pueden llegar a producir explosiones como las que ha visto usted en la televisión. Hay dos asuntos delicados que han ocurrido ya en las plantas de Fukushima que pueden tener consecuencias muy graves. Primero, si se interrumpió el flujo de agua al centro del reactor, pues el agua va a empezar a hervir y se va a empezar a evaporar, y eso va a hacer que el núcleo del reactor quede expuesto. Ya le platiqué que eso es peligroso porque se le acumula más el calor con más rapidez y eso hace que se derrita. Si se derrite, puede perforar la coraza del reactor y se sale un montón de material radioactivo cochino al ambiente. Material radioactivo que va a ser muy difícil de quitar y que va a producir muchos daños. Cuando se interrumpió el flujo de agua, el reactor se comienza a calentar, se comienza a evaporar el agua, y el agua muy caliente está en contacto directo con el combustible nuclear. Cada pastillita de uranio puede tener en su interior un montón de cochinadas. Tiene el uranio, se puede llegar a formar plutonio, que además de ser material para hacer armas nucleares, el plutonio es muy venenoso, es casi tan venenoso como el cianuro, es un material muy venenoso. Puede usted tener en el interior otros materiales radioactivos de los que vamos a hablar adelante. Puede tener un montón de venenos adentro de cada una de estas pastillitas. Y ese material peligroso, el uranio, el plutonio, el estroncio, el yodo radioactivo, etcétera, se quedan en el interior de la pastilla porque la pastilla está rodeada de óxido de zirconio. El óxido de zirconio forma una coraza muy, muy dura. El óxido de zirconio es casi, casi como el diamante. Es extraordinariamente resistente. Esta coraza que hay alrededor de cada una de las pastillas normalmente impide que las cochinas que hay adentro se salgan. Ahora, cuando se está exponiendo el núcleo del reactor, el agua caliente empieza a reaccionar con el óxido de zirconio. Se empiezan a separar las moléculas de agua. El oxígeno puede salir volando por allí o puede ser absorbido por el óxido de zirconio. Y el hidrógeno se comienza a acumular en el interior del reactor. Ese hidrógeno se sale por las tuberías que normalmente llevan agua de enfriamiento al reactor. Al cabo de un tiempo se comienza a acumular hidrógeno en el interior de la construcción del reactor nuclear. Y el hidrógeno, cuando reacciona con el oxígeno, produce la reacción química más violenta posible en el universo, hasta donde sabemos. Es decir, de todas las reacciones químicas que hay, la que libera más energía es la del oxígeno con el hidrógeno. Si se llega a acumular mucho hidrógeno en el interior del edificio del reactor nuclear, puede producirse una explosión muy violenta. Ahora, normalmente, si se empieza a acumular hidrógeno, usted mantiene muy bien ventilado, con ventiladores que funcionan con motores eléctricos, el interior de la planta, y puede aventar el exceso de hidrógeno al ambiente. Pero como falló la electricidad en la planta de Fukushima, no solamente no es posible hacer circular agua para mantener frío el reactor, no es posible hacer circular aire para sacar el hidrógeno. Se acumula el hidrógeno y cualquier chispita que puede provenir de cualquier lugar, tarde o temprano produce la explosión del hidrógeno y eso hace que se levante la tapa del edificio. Esas explosiones tan violentas que ha visto usted en la televisión son producidas por el hidrógeno que es generado por el contacto del agua con el óxido de zirconio caliente. Ahora, hay otro problemita por allí. En casi todas las plantas nucleares se guarda el combustible viejo. El material radioactivo que hay en el corazón del reactor poco a poco va perdiendo radiactividad. Están estallando los átomos de uranio, eso está generando mucho calor, pero con el paso del tiempo se van acabando los átomos de uranio. Llega un momento en el que, aunque el corazón del reactor nuclear está muy caliente, no está lo suficientemente caliente para generar suficiente vapor para mover las turbinas con la presión que uno busca. Eso hace que la cantidad de electricidad que genera la planta nuclear empiece a disminuir. Llega un momento en el que, aunque el material sigue siendo radioactivo, ya no sirve para generar la energía nuclear que se espera. Y entonces hay que cambiarlo. Es necesario abrir la coraza de acero inoxidable del reactor, que puede ser acero inoxidable, puede ser otro material, pero generalmente es acero inoxidable. Saca usted la reja llena de pastillitas de uranio con óxido de zirconio, y ese material que sigue siendo espantosamente radioactivo y sigue estando muy caliente, lo pone usted en un depósito grande de concreto que está lleno de agua y que lo tiene allí mismo en el edificio del reactor, para no estar transportando por todos lados materiales que puedan llegar a ser peligrosos. A un ladito del reactor nuclear tiene usted algo parecido a una fosa de clavados, pero gigante, llena de agua, y en el interior mete a este material viejo. Los neutrones que salen volando de los átomos que estallan en este combustible gastado, generan una luz azulada. Esa luz azulada la puede ver usted en muchas fotos de reactores nucleares. Si usted ha guardado el material nuclear en el interior del reactor, tiene que garantizar que siempre se mantiene cubierto con agua. También tiene que hacer circular agua por esta pila de material nuclear desgastado. Si se fija usted en las fotos en el interior de las plantas nucleares, estas pilas de material desgastado están cubiertas por agua, pero no tienen tapa y hay gente caminando por allí. Y usted dirá, híjole, ahí están las pastillas con material muy radioactivo, cubiertas nada más por una capita de agua y la gente allí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Acuérdese que las sustancias más peligrosas, las sustancias radiactivas más peligrosas, se encuentran en el interior de cada pastillita y cada pastillita está rodeada de óxido de zirconio, que es un material durísimo. Entonces, cuando las pastillas están en buen estado, el material nuclear está contenido, no pasa nada. Lo único que hay que evitar es que se sobrecaliente ese material. Y para hacerlo, simplemente hace circular usted agua limpia por esa pila de material desgastado. La radiación, esa luz azulada que se puede ver en estas piletas llenas de combustible gastado, se llama radiación de Cherenkov. Es... cuando una partícula, por ejemplo, electrones que también salen volando cuando estalla un átomo, cuando una partícula sale volando con gran velocidad en un ambiente en donde la velocidad de la luz es más baja que la velocidad de la partícula se frena y al hacerlo emite energía y produce luz azul. Acuérdense que la velocidad que es imposible de superar es la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el aire es un poco menor que en el vacío. La velocidad de la luz en el agua es un poco menor que en el aire. Cuando estallan átomos en el interior de las pastillitas que están sumergidas en agua, salen volando toda clase de cosas, entre ellas electrones, que pueden llevar una velocidad que es superior a la de la luz en el agua. Esto hace que las partículas frenen. Una partícula no se puede mover más rápido de la luz que en el medio en el que se mueve. Es decir, si la velocidad de la luz es inferior a la velocidad del electrón, el electrón va a frenar de golpe. Al hacerlo va a liberar energía. Cuando usted frena un carro de golpe, la energía de movimiento del carro se convierte en calor y se convierte en ruido. Usted oye ruido muy peculiar, el ruido que hacen las llantas cuando usted pega un frenazo, y además las llantas se calientan. Cuando usted frena de golpe un electrón, se produce luz azul. Bueno, al regreso del corte le platico lo que puede pasar con el combustible viejo, lo que está pasando de hecho.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica, ciencia e industria.
Bueno, ya le expliqué por qué ocurrieron explosiones de hidrógeno en los reactores nucleares de Fukushima. Ya sabe de dónde viene ese hidrógeno. Hay otro problema que puede ser mucho, mucho más serio. Si se sale el agua de las piletas en donde tienen el material nuclear viejo, o esa agua se evapora, acuérdense que ese material sigue caliente, el agua se sigue evaporando, es necesario bombear agua continuamente en estas piletas. Si falló el sistema de bombeo y el agua no está siendo bombeada a estas piletas, o por la explosión de hidrógeno aparece una grieta y el agua se sale, el material nuclear puede empezar a calentarse mucho, el combustible viejo. Eso puede hacer que se empiece a romper la coraza de óxido de circonio de las pastillas. Se puede empezar a abrir el óxido de circonio y todo el material nuclear que se encuentra adentro, todas las sustancias radiactivas que se encuentran adentro de la pastilla, quedan expuestas al aire. Algunas de esas sustancias se pueden quemar con facilidad. Hay materiales, por ejemplo, el uranio, que son pirofóricos. Los materiales pirofóricos son materiales que se pueden incendiar solitos. Son materiales, si usted los deja solitos en contacto con el aire, se prende. El uranio se utiliza, por cierto, como arma por ser pirofórico. No sé si se acordará usted que en la guerra del Golfo Pérsico se hablaba de las armas antitanque, de las granadas disparadas por tanques contra otros tanques, que estaban hechas de uranio empobrecido. Ese uranio lo saca usted de un reactor nuclear, es un metal oscuro, le da forma de dardo, hace usted un dardo de más o menos 60 centímetros de largo y unos pocos centímetros de espesor, y lo dispara desde un cañón. Ese dardo viaja a una velocidad de un poco más de 1 km/s, mucho más rápido que una bala de pistola, y cuando pega contra otro tanque, se incendia solito. De hecho, la fricción del dardo al pasar por el aire hace que se caliente tanto que se incendia solito. Cuando ese dardo le pega a otro tanque, ya está muy caliente. La energía que lleva es suficiente para perforar casi cualquier coraza. Y una vez adentro, ese material explota por el calor. Así que las personas que se encuentran adentro quedan hechas papilla. El uranio solito se prende. No necesita usted acercarle un cerillo para que se incendie cuando las condiciones son apropiadas. Hay otros materiales radiactivos que pueden existir en las pastillas de combustible nuclear gastado que hay en un reactor nuclear, que son pirofóricos. Entonces, Si disminuye la cantidad de agua sobre la pileta que tiene el combustible usado, el material se empieza a calentar. Si se rompe la coraza de óxido de circonio de estas pastillas, esos materiales se ponen en contacto con el aire. El aire tiene oxígeno. Si los materiales son pirofóricos, se incendian. El fuego es un fenómeno físico que es producido por la combinación rápida del oxígeno con cualquier otra cosa que tenga usted, gasolina o uranio. Se puede producir un incendio de las pastillas de combustible nuclear viejo. Y eso sí que es muy malo, para que vean. Porque el combustible nuclear, al quemarse, se pulveriza. Entonces sale volando de la nube que se produce de ese incendio, sale mucho material radioactivo muy peligroso. Y ese material radioactivo puede tener muchas formas diferentes. Entre los materiales radioactivos más peligrosos que hay en el combustible nuclear de un reactor está el yodo. El yodo radioactivo permanece radioactivo poco tiempo, pero mientras existe como elemento químico, los átomos de yodo radioactivo son inestables, revientan solitos. En un tiempo relativamente corto, todo el yodo radioactivo desaparece. El yodo radioactivo tiene una característica desagradable. Es fácilmente absorbido por el cuerpo humano. Si usted respira polvo con yodo radioactivo, ese yodo se va a incorporar a su cuerpo, se va a disolver el yodo y va a entrar a su cuerpo. Y ese yodo se va a empezar a acumular en su tiroides. La tiroides es una glándula que utiliza yodo en grandes cantidades. Ya platicaremos de cómo funciona la tiroides en otra ocasión, es también un rollo muy interesante. Pero no es lo que le quiero decir ahorita. Se acumula el yodo en la tiroides, sobre todo en los jóvenes que tienen un metabolismo rápido. La tiroides es una glándula que controla el ritmo con el que se procede el metabolismo en el interior del cuerpo, las reacciones químicas que mantienen la vida. La tiroides controla eso. En los jóvenes, esas reacciones son más rápidas porque están creciendo. La tiroides usa más yodo en una persona joven que en una persona adulta. Si hay yodo radioactivo en el ambiente, es más fácil que se vaya acumulando en la tiroides con rapidez, porque la tiroides está demandando yodo para trabajar. Y si ese yodo es radioactivo, pues empieza a acumular el material radioactivo en la tiroides. Y eso facilita la aparición de cáncer de tiroides. Además, cualquier alteración en el funcionamiento de la tiroides produce efectos a veces muy, muy notables. Por ejemplo, el hipotiroidismo, que es muy común. La tiroides empieza a funcionar más lentamente, la gente engorda, se hace torpe, se cansa con facilidad, etcétera. Otro problema muy común, muy, muy común, es el hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo lo puede poner nerviosito, puede hacer que pierda peso rápidamente, etcétera. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo comunes se pueden tratar con pastillas. El hipotiroidismo no se cura, el hipertiroidismo a veces sí se cura. Y si no, puede usted mantener toda la vida con esos problemas, con esas situaciones sin que sean un problema. Pero cuando es generado, cuando la tiroides es atacada por material radioactivo, por yodo, entonces la situación es diferente porque le puede aparecer cáncer. Además, si la tiroides es afectada seriamente por la radioactividad en un joven, eso puede producirle retraso mental o una bola de otros problemas espantosos que ya no se curan tan fácilmente. Otro elemento químico radioactivo, otro de los muchos elementos químicos radioactivos que hay en una de estas pastillas de combustible nuclear, puede haber un montón de especies radioactivas diferentes, es el estroncio. El estroncio radioactivo, el estroncio en general, reacciona de una manera muy similar al calcio. Participa en el mismo tipo de reacciones químicas. Si se libera estroncio radioactivo, y eso sucede con frecuencia cuando falla un reactor nuclear, hay mucho estroncio radioactivo en las pastillas de combustible nuclear gastadas de un reactor, ese estroncio puede llegar a ser absorbido por usted. Ahí puede permanecer radioactivo por mucho tiempo. Además, puede caer en el suelo, en donde es absorbido por una planta, la planta se la come una vaca, la vaca incorpora ese estroncio, luego se come usted a la vaca y el estroncio entra en su cuerpo. Por varía que sea, si el estroncio entra en su cuerpo, una parte de ese estroncio radioactivo va a ir a parar a sus huesos. Y allí va a estar generando radioactividad ese estroncio hasta que le dé usted leucemia. Y eso es algo que pasa con mucha frecuencia en la gente que ha estado expuesta a contaminación nuclear. Por ejemplo, la gente que ha trabajado en reactores nucleares, en donde se desarrollan armas nucleares, en donde han ocurrido accidentes. Eso ha pasado mucho en Rusia, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Inglaterra, en varios lugares del mundo. En la gente que vive cerca de Chernóbil ha habido muchos casos de cáncer de tiroides o de leucemia, por ejemplo, por estos dos fenómenos que le estoy platicando. Y estoy hablándole aquí nada más de dos tipos diferentes de materiales radioactivos que hay en el interior de las pastillas de combustible nuclear. Y en el interior de esas pastillas hay muchos materiales radioactivos diferentes. Y todos se liberan si se incendia el combustible nuclear viejo. Y eso parece que es lo que ha ocurrido en algunas de las plantas del complejo de Fukushima.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Ideas a la práctica. Ciencia e industria.
Este fenómeno, el de la piroforicidad, el que hace que solitas se prendan ciertas sustancias en contacto con el aire, tiene muchos usos. Desgraciadamente, varios materiales radioactivos como el plutonio, como el uranio, son pirofóricos. Entonces, si usted no mantiene cubierta con agua a la pila en donde tiene el material nuclear viejo, se le va a incendiar. ¿Qué podría llegar a ocurrir en la planta nuclear, en las plantas nucleares fuera de control de Fukushima? Es difícil decirlo. No se sabe exactamente si la coraza de acero que encierra al núcleo con combustible nuclear va a soportar el que el material nuclear se derrita. Ya se habla del derretimiento del corazón de algunos de los reactores nucleares que se salieron de control. Significa que el material nuclear, en lugar de estar en pastillitas, ya está formando una masa derretida, cuando menos parcialmente, que se está empezando a acumular en el fondo de estas cápsulas de acero inoxidable. Y con cápsulas le estoy hablando de unas estructuras que pueden llegar a tener una docena de metros. Si este material nuclear se concentra mucho en el fondo de esta cápsula de acero y no hay forma de mantenerla fría, va a llegar un momento en el que se va a derretir la parte baja de esta cápsula y se va a salir todo ese material nuclear que ya no está rodeado de óxido de circonio. Ese material se va a incendiar en contacto con el aire, probablemente va a explotar si se encuentra con alguna cosa con mucha agua, por ejemplo, las pilas de agua que se ha utilizado para tratar de enfriar el reactor, o el agua que se encuentra en el suelo, y eso va a producir una explosión que va a arrojar material muy sucio a gran distancia, como pasó en Chernóbil. Si la coraza se mantiene a una temperatura suficientemente baja, y para eso hay que echarle agua directamente, entonces es probable que se pueda impedir el derretimiento del reactor. Hay un grupo de personas que casi con seguridad están sacrificando su vida, que están en estos reactores nucleares llevándoles agua de bombas auxiliares para tratar de mantenerlos más o menos fríos. Por cierto, por eso se construyen muchas veces las plantas nucleares cerca del mar, para tener una fuente de agua de emergencia para mantener fría a una coraza, a la coraza de un reactor. No conviene utilizar agua de mar para enfriar reactores nucleares, porque el agua de mar tiene sales que con la temperatura la convierten en corrosiva. El agua de mar es corrosiva por sí misma, y mientras más caliente está, más corrosiva es. De manera normal, usted no trata de enfriar un reactor nuclear con agua de mar, porque se le va a echar a perder. Pero si la situación es así muy, muy grave, como la que hay en Fukushima, siempre puede usted agarrar un tubo, lo mete en el mar, lo conecta una bomba y avienta agua, toda el agua que pueda el reactor, para tratar de mantenerlo frío. ¿Cuánto tiempo hay que echarle agua a un reactor para mantenerlo frío hasta lograr domarlo? Es difícil decirlo, pueden pasar semanas o hasta meses. Estarle echando agua continuamente hasta que la temperatura baja lo suficiente y hasta que usted puede construir alrededor del reactor los elementos que necesita para bombear agua y mantenerlo frío. Una vez que un reactor se ha derretido, ya no lo puede volver a echar a andar de nuevo. Prácticamente lo tiene que sellar y dejar ahí un buen tiempo hasta que la radiactividad disminuye a un nivel que sea seguro, y utilizando las técnicas apropiadas puede sacar esa cápsula de acero y llevársela a un depósito en donde permanecerá peligrosa por muchísimo tiempo. La entierra usted en un lugar apropiado. Esto no siempre se ha hecho. Por cierto, los reactores nucleares de los submarinos también tienen su coraza de acero. En varias ocasiones, algunos países, como la antigua Unión Soviética, agarraron corazones de reactor de submarinos, corazones viejos de reactor, y los aventaron al mar. Y ese material, pues poco a poco se está soltando, y ese material radioactivo tarde o temprano podría llegar a una persona y podría hacerle mucho daño. ¿Se podría haber evitado este accidente? Probablemente sí, pero eso solamente lo puede decir un experto en el diseño de reactores nucleares. Solamente después de ver qué fue lo que falló como consecuencia del terremoto y del tsunami en Fukushima, es que va a ser posible decidir si los ingenieros que diseñaron la planta podrían haber modificado el diseño para evitar una situación como esta. Y es precisamente esta ambigüedad la que hace que mucha gente dude de las bondades de los reactores nucleares. Cuando los reactores nucleares funcionan bien, son la fuente de energía eléctrica más limpia que hay. En el interior de un reactor nuclear, muchas veces usted encuentra un ambiente menos radioactivo que en su cocina. Si en su cocina tiene usted una plancha de granito, que son muy comunes, el granito es muy bueno, es una roca muy dura, es probable que haya más radioactividad allí que en la sala de control de Laguna Verde, por ejemplo. El granito es una roca volcánica que incorpora parte de los materiales radioactivos naturales que hay en el planeta y libera un poquito de radioactividad, pero poquito. En el interior de una planta nuclear no hay radioactividad, prácticamente. El problema es que cuando un solo reactor se sale de control puede generar tantas cochinadas que puede llegar a contaminar a medio continente, como sucede en el caso de Chernóbil. Ocurrió una explosión y un incendio de los materiales del reactor, y esta nube de material radioactivo cubrió una gran distancia. Llegó hasta Europa, provocó alarma, etcétera, etcétera. Uno de los elementos químicos más abundantes que hay en un reactor nuclear recién estallado es precisamente el yodo radioactivo. Es un material que se dispersa con facilidad, es un material que se absorbe con facilidad, y lo que hace usted es tomar yodo para que el cuerpo tenga todo el yodo que necesita y no absorba más yodo del ambiente. Normalmente usted está tomando yodo, por ejemplo, con la sal. La sal de mesa siempre tiene un poquito de yodo. Y eso garantiza que usted siempre tiene la ingesta mínima de yodo necesario para mantenerse sano. Si usted está sano y toma más yodo del normal, su cuerpo lo desecha, su cuerpo no toma ese yodo. Si usted está saturado de yodo normal porque se lo toma con pastillitas, es menos probable que algún átomo de yodo radioactivo se quede fijo en su tiroides. Pasa rápido por su cuerpo, se sale y se acabó el problema. Las pastillas de yodo, en el caso de un accidente así, reducen en mucho el riesgo de cáncer de tiroides. No lo eliminan, pero sí lo reducen. Ya en otra ocasión platicaremos más sobre este asunto. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas que recibí por medio del correo electrónico. Y recuerde usted que el programa lo hace usted precisamente con ese medio, el correo electrónico. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Ayúdenos a hacer el programa. Sigue escribiendo. Gracias por su atención. El día de mañana ya tenemos un programa con formato normal. Y el viernes, como siempre, preguntas y respuestas. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pase usted buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.